Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión. Con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle en esta tarde de jueves. Ya jueves, hombre. ¿Te acuerdas cuando hace decíamos? Justo estamos a un mes de la Navidad. ¿Se acuerdan? Que lo comentamos. Justo dentro de un mes es Navidad. No, pues ya. 13 días. Bueno, para la Nochebuena, 25 la Navidad. Bueno, me da gusto saludarle. Qué bueno que nos acompañen esta tarde, una tarde fría, y así como que amenaza con frío o lluvia, aquí en la capital del Estado de México. Les saludamos desde Cabina Central, este equipo de trabajo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, como siempre, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El Senado aprobó un histórico incremento arancelario a más de 1.400 productos de China y países con los que México no tiene un tratado comercial. Una maniobra para blindar a la industria mexicana frente a la presión comercial global. Julieta Mendoza, cuéntanos.
Gracias. Te adelanto que la medida se aprobó en un contexto de creciente presión comercial desde Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump ha acusado a México de facilitar el ingreso de mercancía china hacia su mercado. Además, expertos anticipan que los ajustes podrían impactar en precios y en la adaptación de las cadenas de proveeduría durante, otra vez, 2-1-0. Y hasta adelanto que la medida se aprobó en un contexto de creciente presión comercial desde Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump ha acusado a México de facilitar el ingreso de mercancía china hacia su mercado. Además, expertos anticipan que los ajustes podrían impactar en precios y en la adaptación de las cadenas de proveeduría durante los próximos meses. Pero de los detalles te platico más adelante.
Bueno, ahí está Julieta Mendoza. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México y Estados Unidos mantienen un acuerdo vigente para el saneamiento del río Tijuana luego de que Trump exigiera que el país resolviera de inmediato los problemas de agua en la zona fronteriza. De este y otros temas, la mañanera, Judith Sánchez Reyes, te escucho.
Enrique, muy buenas tardes. La ley arancelaria aprobada ayer en el Congreso no está dirigida a China, así lo aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum. También indicó que hay un acuerdo respecto a las descargas de drenaje del río Tijuana y nuevamente evitó comentar sobre el Premio Nobel de la Paz que recibió ayer la venezolana María Corina. Los detalles en unos minutos.
El gobierno de México anunció el congelamiento de cuentas bancarias y el bloqueo de diversas empresas ligadas a Edgar N. alias Limones, presunto jefe de plaza y operador financiero de los Cabreras Arabia, facción del cártel de Sinaloa. Antonio Soriano, te escucho.
Gracias. Te adelanto que estos esquemas habrían sido utilizados para lavar dinero de extorsiones y otras actividades delictivas en la región Laguna, donde los Cabrera mantienen presencia operativa. El bloqueo financiero busca proteger a víctimas y frenar los mecanismos económicos del grupo criminal, considerado uno de los principales generadores de violencia en Durango, Coahuila y zonas colindantes con Chihuahua, pero los detalles más adelante.
La Ciudad de México se prepara para la llegada masiva de fieles. Se prevé pues una cifra récord, ¿no? Más de 13 millones de peregrinos rumbo a la Basílica de Guadalupe entre pues lo que es el que ha sido el 5 y hasta el 14 de diciembre. Pues mire, el mayor flujo concentrado se espera el día, por supuesto, el día 2, el día de la Virgen. Sebastián García, te escucho.
Gracias. Te adelanto que ante el arribo previsto de 13.5 millones de peregrinos por las celebraciones del 12 de diciembre, el gobierno capitalino instrumentó un operativo que busca resguardar a los fieles. Por cierto, el mayor flujo de visitantes a la Basílica comenzó desde este jueves 11 a las 7 horas y se espera que se incremente hasta el viernes 12 a la 1 de la tarde. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí en línea en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet. Bueno, el gobierno de México anunció el congelamiento de cuentas bancarias y el bloqueo de varias empresas ligadas a Edgar N., alias El Limones, presunto jefe de plaza y operador financiero de los Cabreras Arabia, facción del cártel de Sinaloa. Y Antonio Soriano le tiene los detalles. Adelante, Antonio.
¿Qué tal? Te informo que la unidad de inteligencia financiera bloqueó las cuentas de varias personas vinculadas a Edgar N., alias El Limones, así como de diversas empresas consideradas como fachada, derivado de las investigaciones del Gabinete de Seguridad tras la detención del operador financiero de la organización criminal Los Cabrera. Según autoridades federales, los negocios involucrados, dedicados presuntamente a giros inmobiliarios, servicios integrales e ingeniería, presentaban patrones financieros irregulares y movimientos millonarios sin actividad económica real. De acuerdo con los reportes oficiales, estas compañías habrían sido utilizadas para simular pagos de nómina, realizar operaciones de compra-venta de vehículos de lujo y mover recursos mediante transferencias fraccionadas y pagos en efectivo, presuntamente ligados al lavado de dinero. El Limones, identificado como jefe de plaza en la región Laguna de Durango y Coahuila, figura en el segundo nivel de la estructura criminal y es señalado por recibir depósitos injustificados y canalizarlos hacia empresas vinculadas con actividades ilícitas. Su captura se concretó a través de un operativo coordinado por la Secretaría de Marina durante la madrugada del miércoles, tras obtener órdenes judiciales para intervenir diversos inmuebles en Coahuila y Durango. El despliegue inició en el fraccionamiento El Ciprés en Durango, donde personal naval ingresó a varias viviendas y detuvo a múltiples personas, entre ellas Edgar N. Las autoridades aseguraron que el bloqueo de cuentas busca proteger a víctimas de extorsión y fortalecer los mecanismos de blindaje del sistema bancario nacional, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, muchas gracias, gracias Antonio. Y mire, el Senado de la República avaló el aumento de aranceles a 1,463 productos de China y países sin tratado de libre comercio a fin de proteger a la industria nacional. Julieta Mendoza, cuéntanos.
El Senado de la República aprobó con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación que incrementa los aranceles a 1,463 productos provenientes de China y otras naciones sin tratado de libre comercio con México. La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y considerada de urgente resolución, responde al objetivo de fortalecer la industria nacional frente a la creciente entrada de mercancías de bajo costo. Las modificaciones abarcan sectores como el automotriz, textil, plástico, electrodomésticos y calzado, con incrementos que, aunque inicialmente se contemplaron hasta del 50%, quedaron principalmente en rangos de 20 a 35%. Legisladores de Morena y aliados defendieron que la medida busca generar empleos y ampliar las cadenas de suministro, mientras que sectores de oposición criticaron la falta de análisis previo sobre su impacto en la inflación y señalaron presiones del gobierno de Estados Unidos en el marco de la próxima revisión del T-MEC. El proyecto se aprobó en medio de tensiones comerciales con Washington, donde la administración de Donald Trump ha acusado a México de permitir la entrada de productos chinos al mercado estadounidense. Aunque China advirtió que estudiará respuestas a la medida, el gobierno mexicano ha promovido una mesa de trabajo para abordar el tema. Expertos y representantes empresariales han señalado posibles afectaciones en precios y en la proveeduría nacional que requerirá inversión y tiempo para ajustarse al nuevo escenario arancelario. Para Noticias Milet informó Julieta Mendoza.
Bueno, gracias Julieta. Este es el tema, algunos anticipan una guerra comercial con China, vamos a ver. Por lo pronto, mire, el gobierno de la presidenta de México reporta récord histórico de visitantes. Bueno, vamos con Luis Argote, que le tiene la información. Adelante, Luis.
El gobierno federal reportó un nuevo máximo histórico en la llegada de visitantes internacionales a México al registrar 8.3 millones de turistas de enero a octubre de 2025, un incremento de 10.7% respecto al año anterior. Durante la conferencia matutina, la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, destacó que la derrama económica creció 9.3% en el mismo periodo, superando los niveles previos a la pandemia y alcanzando más de 28 mil millones de dólares. Rodríguez detalló que también hubo aumentos en distintos segmentos turísticos. La llegada total de visitantes internacionales alcanzó 79.3 millones, 13.6% más de 2024, mientras que en el turismo de cruceros creció 8.3% y su derrama económica 12%. La llegada de turistas internacionales vía aérea registró avances importantes, destacando el crecimiento de visitantes provenientes de Canadá, Corea del Sur y China, además de un ligero aumento en Estados Unidos, con un 0.6%. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el objetivo para 2026 es posicionar a México como un quinto país más visitado del mundo, apoyado por el impulso mundial del fútbol y nuevas estrategias de promoción internacional. Entre ellas, destacó posibles incentivos fiscales para atraer producciones cinematográficas y televisivas al país, lo cual aseguró generaría empleo y mayor visibilidad global para los destinos nacionales. Para Noticias Milet, Luis Argote.
Pues vámonos con Cristian Valdés y lo más importante, los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 11 de diciembre del 2025. Omar García Harfuch liderea la Conferencia Nacional de Seguridad. La reunión buscó estrechar la colaboración entre municipios y el gobierno federal en materia de seguridad pública. En más información, consuman imposición de aranceles a productos asiáticos. La iniciativa contempla imponer cuotas entre 5 y 50% a productos de China, Corea del Sur, Brasil y otros países. Vamos ahora con periódico ABC. Pensamiento y acción de México. El Congreso mexiquense avala el paquete fiscal 2026. Los legisladores reorientaron recursos para inyectar presupuesto a áreas claves como seguridad pública y deporte. Con aportaciones de todas las bancadas, se aprobó un presupuesto de egresos de más de 400,341 millones de pesos. En información internacional, Donald Trump confirma que Estados Unidos incautó un petrolero frente a las costas de Venezuela.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, vámonos a una pausa, 2:13 en el tiempo del centro. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder.
¿Tienes una tortillería? Esto te interesa. El Acuerdo Nacional Maíz Tortilla busca estabilizar el precio de la tortilla en México, con el compromiso voluntario de tortillerías que ofrecen un precio justo al consumidor. Y así, reciben beneficios para fortalecer su negocio. Súmate al Acuerdo Maíz Tortilla. Para más información, visita www.go.mx/agricultura.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La Navidad es la mejor época del año. Nos une como familia y nos enseña la importancia de dar con el corazón. Pero se pone mejor con El Gordo.
¿Yo?
No, El Gordo de la Lotería Nacional. Con un cachito puedes ganar más de 2,5 millones de pesos.
¡Ganamos! y con las cuatro series hasta 204 millones. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México.
La Navidad es mejor con el gordo.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su supervelocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Los ochentas en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los ochentas en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
¿Ya conoces nuestro canal de Spotify? Ahí encontrarás todo el material exclusivo que tú necesitas. Síguenos como Milet Radio. Las mejores entrevistas, los programas en vivo, reflexiones y los mejores podcasts que necesitas para tu día a día. Búscanos como Milet Radio en Spotify. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vamos de regreso y ya se encuentra en la vía telefónica Judith Sánchez Reyes, siempre cubriendo las actividades de la Presidenta de la República. Judith, ¿cómo estás? Bueno, se nos cortó la comunicación. En un segundo más la recuperamos. Hoy, pues, evidentemente, bueno, pues yo quiero suponer que se hablará a lo mejor del agua, estoy adivinando, y a lo mejor del tema de China, sí, de los aranceles, y el tema de la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. ¿Ya está Judith? No. Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación con mi compañera. En tanto, pues déjeme regresar al tema del día 12. Bueno, entre hoy y mañana, pues van a llegar millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Millones. Sebastián García, cuéntanos.
Madero informó que la Basílica de Guadalupe recibirá cerca de 13.5 millones de peregrinos entre el 5 y el 14 de diciembre como parte de las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe. El mayor flujo está previsto del jueves 11 a las 7 horas al viernes 12 a la 1 de la tarde, cuando miles de personas acuden para cantar las mañanitas y cumplir mandas en el Cerro del Tepeyac. Desde el pasado 5 de diciembre se encuentra activo el operativo Basílica 2025, que contempla servicios médicos, módulos de atención, cortes a la circulación y presencia policial. Las autoridades advirtieron que las calles más afectadas por la afluencia serán Calzada de Guadalupe, Calzada de los Misterios, Insurgentes Norte, Eje 5 Norte y las laterales de Calzada de Guadalupe, por lo que recomendaron a residentes y visitantes tomar previsiones. El gobierno de la Ciudad de México llamó a los peregrinos a mantenerse hidratados, usar ropa abrigadora, viajar en grupo y evitar el uso de pirotecnia. Además, pidió cuidar especialmente a niños, adultos mayores y personas con discapacidad, así como consumir alimentos únicamente en puestos establecidos. Con estas medidas, la capital se prepara para una de las manifestaciones de fe más concurridas del continente. Para Noticias Milet, Sebastián García.
Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Y mire usted, el Senado avala la reforma que prohíbe, lo comentábamos, ahora ya el Senado, comentábamos lo de la Cámara de Diputados, ahora el Senado también, la producción y venta de vapeadores en todo el país. Me preocupa una cosa. Mire, ya el que vapee no va a tener problemas legales, ¿no? Que traiga un vapeador y lo use, no tiene problema legal. Ahora, el que lo venda, que lo distribuya, ese sí, sí. Me preocupa una cosa. Las personas que tienen una adicción, como el vapeador, el cigarro electrónico, el cigarro, el alcohol, es muy difícil que de pronto digan, bueno, ya, ¿no? Lo van a conseguir. Ahora, ¿dónde lo van a conseguir? Pues ese es un tema, porque entonces es un mercado negro. Y entonces cuando uno de pronto de una empresa que se dedicaba a vapeadores, pues mal o bien, bueno, tenía uno la seguridad de lo que traía el vapeador, aunque fueran... Cuando hay vapeadores piratas, vaya usted a saber lo que traigan, ¿sí? Y los va a ver. Porque siempre alguien, ¿no?, le busca. Bueno, vamos con esta nota, si me lo permite usted. Daniel, no, ¿quién es? Melisa, ¿verdad? Ya está Melisa. Melisa Nava. Ah, está Daniel. Sí, Daniel, tiene usted razón. Luego ya Melisa nos va a platicar más sobre el tema de los vapeadores, pero pronto la nota del Senado la trae Daniel Pérez, con quien hago contacto. Adelante, Daniel.
El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la Ley General de Salud, que prohíben por completo la producción, comercialización, importación y exportación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares en México. El dictamen, que también veta de toda forma de publicidad o propaganda relacionada y refuerza acciones de salud pública, recibió 76 votos a favor y 37 en contra, y fue turnado al Ejecutivo para su promulgación. Durante el debate, Morena defendió la iniciativa argumentando que responde al incremento del consumo entre adolescentes y a la evidencia de daños pulmonares y cardiovasculares asociados a los vapeadores. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que la reforma protege a población vulnerable y no criminaliza a los jóvenes, sino quienes introducen estos productos al mercado. Legisladores del Partido Verde Ecologista de México insistieron en que la medida pretende frenar una epidemia silenciosa, subrayando que, según la OMS, los vapeadores contienen más de 200 sustancias tóxicas. La oposición votó en bloque contra la reforma al considerar que la prohibición incentivará el mercado ilegal y abrirá la puerta al control del narcomenudeo. Senadores del PAN y PRI acusaron la falta de evidencia técnica y advirtieron que la medida replicaría el fracaso de restricciones previas, como la venta de cigarrillos a menores. Sus reservas fueron rechazadas entre intercambios verbales y con la votación final concluyó el primer periodo ordinario del segundo año de legislativo, con la posibilidad de un periodo extraordinario si surge una emergencia antes del 15 de diciembre. Para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Bueno, pues ahí está, muchas gracias. Y nos vamos ahora ya de regreso con Judith Sánchez Reyes, a ver si le atinamos a lo que habló hoy la presidenta. Judith, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tras la aprobación de ayer de la ley, ahora estaría la presidenta Claudia Sheinbaum, aclaró que no va dirigida a China, sino a los países que no tienen tratados comerciales con nuestro país. Y el objetivo es impulsar las cadenas productivas dentro del Plan México. Vamos a escucharla.
No es a China, no está dirigido a China, eso es muy importante. Es a los países con los que no tenemos tratado comercial. Porque si no, parece que es un asunto en donde México le está poniendo restricciones al comercio. No. Sencillamente por el Plan México nosotros definimos una estrategia. ¿Qué estrategia es? Que se produzca más en México. Entonces hubo varias reuniones con los empresarios mexicanos de una primera propuesta que se hizo, en donde los propios empresarios nos dijeron que si se ponían tantos aranceles, pues iba a afectar al precio de los productos en nuestro país.
Indica a través de la comunicación que el embajador de México con China y Corea del Norte se modificó la propuesta original buscando cumplir el Plan México sin que se genere un problema a la economía nacional. Y al tema de coyuntura en los últimos días, Enrique, que es justamente este conflicto en México y Estados Unidos en relación al agua, bueno, pues volvió a salir a colación. Luego las declaraciones del presidente Donald Trump, que exigió a México resuelva de manera inmediata el problema con el agua del río Tijuana en la frontera, ya que dijo es una amenaza. Al respecto, Sheinbaum Pardo indicó que ya hay un acuerdo. Vamos a escuchar.
Ya hay un acuerdo sobre ese tema. Un primer acuerdo que se firmó con el presidente López Obrador, que derivó en la construcción de una planta de tratamiento que la hicieron los ingenieros militares y que ya está funcionando. Y recientemente hubo un acuerdo entre la secretaria Alicia Bárcenas
y el titular de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. ¿En qué consiste? Ellos tienen que construir, tienen que ampliar una planta de tratamiento que esté en San Diego. Y en nuestro caso tenemos que hacer otras obras que vamos a realizar a partir del próximo año.
Otro tema en la conferencia matutina fue lo que tiene que ver justamente con la visión de vapeadores al respecto. La mandataria federal dijo que los estados deben de involucrarse para evitar su comercialización en el mercado negro, en el mercado ilegal, y para ello comentó se van a llevar a cabo campañas informativas. Y en lo que tiene que ver con el plano internacional, Enrique, la presidenta Claudia Sheinbaum esto nuevamente comentar sobre la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, argumentó que México siempre ha defendido la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Aquí su voz.
Una vez dije sin comentarios y sigo diciendo sin comentarios. Y por cierto, es muy importante decir que México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos. La no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que decidan los propios pueblos. Su soberanía.
Okay.
Ya me dijeron ok. A ver qué estoy diciendo. Nuestra opinión siempre va a ser la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.
Y como dato final, hay que comentarte que Ernestina Godoy asistió aquí a Palacio Nacional en su calidad de nueva fiscal general de la República, al asistir a la 52 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, en el emergente de 6 ejes, y se comprometió a construir una fiscalía que ponga en el centro a las víctimas. Por su parte, en esta sesión, la presidenta de la República dijo que el reto del próximo año para el Consejo Nacional de Seguridad será precisamente combatir y disminuir el delito de extorsión que afecta al territorio mexicano. Así las actividades desde Palacio Nacional.
Bueno, pues en el tema de, bueno, me parece bien esto que dice la presidenta, de aclarar el tema del comercio con China, que no es un tema con China, y pues habla de este asunto de Corina Machado. Pues yo digo que está bien, me parece, yo coincido con la presidenta, somos respetuosos y los países pues tenemos que dejar que ellos decidan su propio destino político, pero pues la verdad es que los venezolanos votaron en contra de Maduro, ¿no? O sea, Maduro no ha presentado una sola prueba de que ganó las elecciones, Judith.
Así es, y bueno, porque al final del día la presidenta, vaya, no quiso comentar eso, pero finalmente son dos cosas diferentes, Enrique, lo que es la situación política, ¿no?, social en Venezuela, y bueno, pues este premio que se le da, ¿no?, a María Corina, pues quizás debería de dividirse, pero la presidenta evita dar algún comentario al respecto.
Bueno, es su derecho y es su posibilidad, ¿no? Gracias, Judith. Te agradezco.
Muy buenas tardes.
Gracias. Yo, pues antes de ir a un mensaje, ¿a quién te viste hace unos días? A la hermana de Corina Machado, con la que tengo el gusto y el honor de ser amigo, la verdad, ¿no? Y a mí, en lo personal, me parece que el trabajo que ha hecho Corina Machado es extraordinario. Es una mujer que ha vivido persecuciones de un régimen absoluta y totalmente autoritario, ¿sí? Porque, pues, cuando hubo elecciones, no puedo presentar ni un voto, ¿sí? Y dijo, estas fantasías que tiene Maduro, que solo él se las cree, ¿no? Que no, se las hackeó Elon Musk. De veras, es un impresentable, igual que los Delcy, igual que Padrino y que Diosdado Cabello, ¿sí? Impresentables, de un régimen que ha expulsado a 7 millones de venezolanos, ¿sí? Ese es Nicolás Maduro. Vamos a una pausa.
Sigue
música en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Cuando un asunto llega al Tribunal Electoral del Estado de México, hay personas como Vanessa, que lo reciben, notificadores como Osvaldo, que recorren todo el estado, técnicos jurídicos que lo analizan y abogados especialistas que cuidan cada detalle, desde el archivo hasta el vehículo, desde la defensa de grupos vulnerables hasta la protección de tus datos personales. En el TEM trabajamos muchas personas para que tú ejerzas tus derechos políticos con libertad. Tribunal Electoral del Estado de México. Justicia electoral al servicio de la ciudadanía.
Con Electra, que todos tus deseos se hagan realidad esta Navidad. Refrigerador Mabe 19 pies Top Mount Platinum por 13,999 pesos de contado o solo 160 pesos semanales. Y llévate un bono de regalo de hasta 2,000 pesos comprando con préstamo Electra. Con Electra, tu familia vive mejor.
Válido al 15 de diciembre de 2025. Teis en electra.mx.
La Cámara de Diputados promueve la renovación generacional
y por ello realiza los modelos parlamentarios universitarios.
Busca la participación de todas y todos los jóvenes universitarios del país,
realizando cursos sobre cómo legislar e incentivar nuevas prácticas parlamentarias.
Con estos ejercicios, la Cámara de Diputados
acerca el mundo legislativo a las y los jóvenes de diversas profesiones. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura.
Soberanía y justicia social.
¿Ya conoces nuestro canal de Spotify? Ahí encontrarás todo el material exclusivo que tú necesitas. Síguenos como Milet Radio. Las mejores entrevistas, los programas en vivo, reflexiones y los mejores podcasts que necesitas para tu día a día. Búscanos como Milet Radio en Spotify. Ya estamos en YouTube. Suscríbete al canal, búscanos como Super Estéreo Milet. Únete a la comunidad en nuestro nuevo canal de YouTube. Todo el contenido que tú necesitas para tener un gran día. Entretenimiento, noticias y más. Super Estéreo Milet, nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias. El Senado de la República aprobó con 76 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que incrementa los aranceles a 1.463 productos provenientes de China y otras naciones sin tratado de libre comercio con México. La iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum considera de urgente resolución responder al objetivo de fortalecer la industria nacional frente a la creciente entrada de mercancía de bajo costo. El gobierno federal reporta un nuevo máximo histórico en la llegada de visitantes internacionales a México, al registrar 8.3 millones de turistas de enero a octubre del año en curso, un incremento de 10.7% respecto al año anterior. Durante la conferencia matutina, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, destacó que la derrama económica creció 9.3% en el mismo periodo, superando los niveles previos a la pandemia y alcanzando más de 28 mil millones de dólares. La alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México informó que la Basílica de Guadalupe va a recibir cerca de 3.5 millones de peregrinos entre el 5 y el 14. Como parte de las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, el mayor flujo está previsto de, pues, entre hoy, ¿sí? Entre hoy 11, ¿sí? Ya, y el viernes 12, ¿sí? A la 1 de la tarde. Cuando miles de personas pues acuden para cantar las mañanitas sin cumplir mandas en el Cerro del Tepeyac. Estas y otras noticias más aquí en la según dimensión de línea en alta tensión Super Estéreo Milán.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos con más. Ya está en la vía telefónica el doctor Rodrigo Guerra Wong, a quien le abogado, destacado abogado, a quien le agradezco que nos tome la llamada y a quien recurrimos pues cuando tenemos algunas dudas jurídicas. Doctor, ¿cómo estás?
Enrique, qué gusto saludarte, muy buena tarde.
Gracias por tomarnos la llamada, doctor. Pues, a ver, déjame preguntarte algunas cosas que tienen que ver ahora con diciembre. Por ejemplo, ¿quiénes están obligados a dar aguinaldo, doctor?
La obligación en proporcionar aguinaldo es de todos los empleadores, Enrique, siempre y cuando existe una relación laboral de subordinación. ¿A qué me refiero con esto? A que haya empleados con contratos escritos, sea verbal, a trabajadores de tiempo completo, medio tiempo, comisionistas, trabajadores de confianza, sindicalizados incluso, y ojo, también aquellos que están por contratación de honorarios. Si se acredita que hay una jornada de trabajo, un lugar de trabajo, aun cuando sean honorarios, por supuesto que también les corresponde al empleador darle a este tipo de trabajadores.
A ver, cuando alguien trabaja por honorarios, son pues los que tienen que dar un recibo o una factura, doctor, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tendrían que acreditar tener en una empresa trabajando de honorarios o como honorarios para poder pedir que le den su aguinaldo? ¿Hay un tiempo, 3 meses, 6, 1 año, no sé?
Pero Enrique, esto es muy interesante porque cuando se contrata por honorarios de entrada, el empleador o el trabajador también muchas veces piensan que no tienen derecho al aguinaldo y a otras prestaciones, lo cual es incorrecto. Sí hay algunas limitantes. Las limitantes son que el trabajador por honorarios, si recibe indicaciones, si tiene que acudir a trabajar a un lugar determinado y en un horario determinado, entonces esto rompe la relación solo por honorarios y se entiende que es un trabajo formal. Si hay un trabajo formal, por supuesto que tiene derecho al aguinaldo. ¿Y cuánto tiempo tendría que trabajar él o cualquier otro trabajador para poder acceder al aguinaldo? Pues realmente no hay un mínimo de tiempo. Desde que inicia la relación laboral puede ser una semana, un día, un mes, el famoso periodo a prueba que son 90 días. Todo esto se tiene que considerar para el pago de aguinaldo. Es decir, que si bien al año nos corresponden por lo menos, de acuerdo a la ley, 15 días de aguinaldo, pero no trabajé el año, entonces me van a dar la parte proporcional a esos 15 días de acuerdo al tiempo que haya trabajado.
Ah, bueno, eso quedó claro. Ahora, ¿hay plazos, Rodrigo, para entregar el aguinaldo?
En efecto, Enrique, hay plazos y hay montos. La ley igual federal del trabajo estipula que el plazo máximo que todo empleador tiene por obligación para pagar el aguinaldo es el 20 de diciembre de cada año. Hasta el 20 de diciembre los empleadores tienen para pagar este derecho a los trabajadores y tienen por obligación que pagar por lo menos 15 días del salario que se proporciona, que se paga a los trabajadores por este concepto. Si no se paga antes de esta fecha o por lo menos esa cantidad, entonces es una obligación de el empleador que puede terminar o culminar en una acción judicial por parte del trabajador.
Si porque de pronto nos enteramos que es que me van a pagar la segunda parte de mi aguinaldo en enero, ¿eso vale?
Se vale si, siempre y cuando sea bajo algunas condiciones. ¿A qué me refiero con esto? Si al trabajador le pagan más de 15 días, esos primeros 15 días que por derecho le corresponden se los dan antes del 20 de diciembre y la diferencia se la dan después, es válido.
Okay.
Porque la ley obliga al empleador a pagar mínimo 15 días antes del 20 de diciembre. Entonces, si esto se cumple y después de esa fecha dan una cantidad o pagan días adicionales por concepto de aguinaldo es completamente válido. Lo mismo pasa en aquellas empresas o trabajos en los que el empleador te paga durante todo el año, durante algunos meses, algunos días de aguinaldo, siempre y cuando antes del 20 de diciembre te cubran por lo menos esos 15 días. Entonces, si se cumplen esos requisitos, por supuesto que es válido, Enrique.
Bueno, pues ahí está esta información que es importante. Rodrigo, tus redes, quienes estén interesados por ahí en consultar alguna cosa contigo en temas jurídicos.
Por supuesto, muchas gracias, Enrique. Solamente déjame aportar algo: en caso de que no reciban aguinaldo, los trabajadores tienen el derecho de acudir a las autoridades del trabajo en la entidad en la que se encuentren. Se lleva a cabo un breve procedimiento conciliatorio, y si aún así no pagan, entonces pueden llevar a cabo la acción legal formal, que sería el juicio. Cualquier duda, cualquier comentario para todo tu auditorio, con mucho gusto los atendemos en GW Abogados, y Rodrigo Guerra, nos pueden contactar.
Doctor, te mando un abrazo y gracias por tomarnos la llamada.
Un fuerte abrazo, nos saludamos pronto, Enrique.
Muy gracias, Rodrigo Guerraguán, el doctor Rodrigo Guerraguán. Bueno, vamos con más, yo ya le hablaba a usted antes de ir con mi compañera Judith Sánchez Reyes. Estamos hablando sobre el tema de los vapeadores. Yo decía una cosa y digo, me sostengo en ella. A ver, ojalá no haya quien vapee en el mundo. Esa es una realidad. Ojalá no hubiera quien fumara cigarrillos electrónicos o cigarrillos de los otros, de los de tabaco. Ojalá no hubiera. El tema es que lo hay, ¿no? El tema es que lo hay, ¿no? Y vapear no es un delito. Entonces, a lo mejor alguien lo trae de fuera, tal, en fin, lo compren en Estados Unidos, va a saber. Aquí ya va a ser un delito, ¿sí? Pero como siempre hay, decía yo, pues, listillos, pues, a ver quién va a empezar a vender vapeadores y a ver qué traen esos vapeadores. Ese es el tema. Ese es el gran tema, ¿sí? Bueno, por supuesto, el gran tema es la salud, ¿no? Está bien que lo prohíban, ¿no? Digo, que traten de inhibir la venta. Eso me parece bien, no, sobre todo para los chavos, porque realmente es una adicción fuerte, muy fuerte, ¿sí? Y trae problemas de salud a todos, y de manera muy preocupante a los chavos, ¿no? Melissa Nava, cuéntanos.
Gracias. Te informo que ni las restricciones legales ni las advertencias sanitarias han frenado el avance del vapeo entre menores de edad en México. Datos del Ensanud revelan que el número de adolescentes usuarios de cigarrillos electrónicos pasó de 392,000 en 2021 a casi 956,000 en 2023. Investigadores estiman que actualmente más de 1,000,000 de jóvenes menores de 19 años vapean de manera regular. Esto ocurre pese a la prohibición presidencial de comercializar estos dispositivos desde 2022 y la reciente reforma a la Ley General de Salud, que endurece sanciones para su producción, venta e importación. Mientras el Congreso aprueba penas de hasta 8 años de prisión para quienes distribuyan vapeadores, los dispositivos se consiguen con facilidad en mercados informales, redes sociales, estaciones del metro e incluso en tiendas formales bajo amparos judiciales. Muchos jóvenes reconocen que comenzaron a vapear desde la secundaria, muchas veces sin supervisión adulta y atraídos por sabores llamativos y la falsa percepción de inocuidad. El acceso, coinciden, nunca ha representado un obstáculo. Especialistas de los Centros de Integración Juvenil y organismos internacionales advierten que estos dispositivos contienen nicotina y decenas de sustancias tóxicas que no están declaradas, algunas cancerígenas. Investigaciones de COFEPRIS señalan que la mayoría de los aerosoles analizados exceden límites de compuestos peligrosos como benceno, tolueno y xilenos, capaces de dañar pulmones, el sistema nervioso e incluso provocar lesiones pulmonares graves, como el trastorno EVALI, detectado en jóvenes desde 2019. Aún con la prohibición en marcha, el consumo persiste entre estudiantes de secundaria y preparatoria, donde se vapea en baños escolares, plazas públicas y espacios cercanos a planteles. Entre sabores dulces, campañas de marketing encubiertas y un mercado negro de expansión, una generación está respirando vapores que prometen ser inofensivos, pero que ya muestran consecuencias profundas en la salud pública juvenil. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Melissa. Vamos a una pausa. 2:43, tiempo del centro. Regresamos.
siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Soy José Luis Arévalo y los espero a la 1:00 p.m. con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, línea en alta tensión, primera emisión, de lunes a viernes, 1:00 p.m. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Dale, dale, dale.
Esta temporada, tu lana se va para arriba con Banco Azteca. Invierte hoy mismo desde 1,000 pesos desde tu app o en tu sucursal. Te deseamos una feliz inversión.
Consulta los productos de inversión, GAT, tasas y el servicio de banca móvil en sucursal o bancoazteca.com.mx. Cuentas garantizadas hasta 400,000 UDIs. Y paf.org.mx.
La Navidad es la mejor época del año. Nos une como familia y nos enseña la importancia de dar con el corazón. Pero se pone mejor con el gordo.
¿Yo?
No, el gordo de la Lotería Nacional. Con un cachito puedes ganar más de 2,5 millones de pesos.
¡Ganamos!
Y con las 4 series, hasta 204 millones. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México.
La Navidad es mejor con el gordo.
Los 80s en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los 80s en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más. Y mire usted, aprueba la legislatura mexiquense por unanimidad el paquete fiscal 2026 del gobierno del Estado de México con 410,000 millones de pesos. Joel Morales Bravo, adelante, Joel.
La 62 legislatura mexiquense aprobó por unanimidad el paquete fiscal 2026 del gobierno del Estado de México, presentado por el Ejecutivo Estatal el pasado 19 de noviembre. Con esta validación, los instrumentos jurídico-financieros que sustentan la población económica del próximo año quedan formalizados, con lo que se garantiza una gestión responsable, sin contratación de deuda y con un enfoque centrado en el bienestar de las familias mexiquenses. El presupuesto aprobado refleja una visión del gobierno que ponen a las personas en el centro, que hacen de la responsabilidad hacendaria un acto de justicia social y que reitera el compromiso de servir con honestidad, transparencia y también eficiencia. Como resultado del diálogo respetuoso y constructivo entre los poderes ejecutivo y legislativo, el paquete fiscal fue fortalecido durante el proceso parlamentario y contempla los ingresos estimados: 410,342 millones de pesos, cero contratación de deuda pública, 54% del gasto destinado al bienestar social, inversión pública histórica por 19,818 millones de pesos, destinada prioritariamente a la seguridad, infraestructura estratégica, salud, agua y desarrollo regional. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel. San Juan del Río se suma a la caravana de migrantes 2025 para garantizar retorno seguro. Cuéntanos, Miguel Fabre.
El gobierno municipal de San Juan del Río confirmó su participación en la vigésima caravana de migrantes 2025 a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión de Atención a las Migraciones. El objetivo es brindar un retorno seguro a connacionales que viajarán desde Estados Unidos para celebrar fiestas decembrinas en México. La caravana, organizada por la Asociación Unidos en Caravana, partirá el 17 de diciembre desde Laredo, Texas, rumbo a San Juan del Río y otros destinos del país. El titular de la SCPMSJR, Orlando Chávez Lada Verde, señaló que la seguridad y el acompañamiento son prioridades. Recordó que el año pasado participaron alrededor de 4.500 vehículos y 20.000 personas, de las cuales cerca de 40 unidades llegaron a San Juan del Río. Para 2025 se prevé un operativo especial con elementos y unidades oficiales dedicados a brindar apoyo vial, atención inmediata y coordinación con autoridades estatales y federales, reforzando además las acciones del operativo Héroes Paisanos 2025. Del Instituto Nacional de Migración. Las autoridades informaron que la logística de la caravana se definirá en reuniones del 14 de diciembre en Laredo, mientras que el registro de participantes se realizará el 16 de diciembre en la Arena Energy. En esta edición se contará con el respaldo de Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil Estatal y Municipal, Bomberos, Policía Estatal, Cruz Roja, Secretaría de Gobierno, la Defensoría de los Derechos Humanos y el INEM, con el fin de garantizar un traslado seguro y ordenado para todas las familias migrantes. Para Noticia Milet, Miguel Fabre.
Bueno, mire, Tepeji del Río es la sede de la Feria del Emprendimiento impulsada por el gobierno de Hidalgo. Antonieta Islas.
El titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, Óscar Javier González Hernández, y la directora general de la Ciudad de las Mujeres, Lucero Cerón Ordóñez, pusieron en marcha la Feria del Emprendimiento en esta institución ubicada en el municipio Tepeji del Río. Ahí, González Hernández señaló que el empleo formal es base de la estabilidad económica y social, subrayó que la formación coordinada con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo es clave para acceder a mejores oportunidades laborales y fortalecer el empoderamiento de las mujeres. Lucero Cerón Ordóñez destacó que la feria es un espacio que promueve la autonomía económica y visibiliza el compromiso y disciplina de las usuarias capacitadas en el organismo. La funcionaria enfatizó el interés del gobierno de Julio Menchaca para que a través de la Secretaría de Gobierno y de la Ciudad de las Mujeres se impulse el fortalecimiento económico de mujeres emprendedoras. Durante la jornada se dio el banderazo de inicio a la remodelación de las instalaciones en la Ciudad de las Mujeres, para las cuales se tiene una inversión de 7,287,000 pesos. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Muchas gracias y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional, sí, el pronóstico del tiempo. Adelante.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 20 se extenderá sobre el noreste de México. Ocasionará fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, canales de baja presión sobre el centro y sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias fuertes en Michoacán, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Además, se pronostica viento de componente norte de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente, persistirá ambiente frío a muy frío por la mañana en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, y gélido en sierras de Chihuahua y Durango.
Bueno, pues bien, déjame ir con esta nota, que es una buena noticia, porque el Estado de México estrena una primera cirugía robótica gratuita del país en un hospital público. A ver, Viviana Ruiz, cuéntanos este asunto.
Este 10 de diciembre de 2025 se informó que el Estado de México dio un paso histórico en materia de salud pública con la inauguración de la primera unidad de cirugía robótica gratuita instalada en un hospital público de la entidad. Esta nueva tecnología fue implementada en el Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos, lo que permite realizar procedimientos de mínima invasión con precisión avanzada. La instalación de esta unidad representa un avance significativo hacia la modernización de los servicios médicos estatales, ya que ofrece acceso a intervenciones sofisticadas sin costo para quienes no cuentan con seguridad social. Autoridades estatales resaltaron que esta tecnología puede reducir riesgos, tiempo de recuperación y complicaciones para pacientes que requieren cirugía compleja. Para muchas familias mexiquenses, este tipo de atención representa una mejora palpable en la calidad de la asistencia médica. La operación de esta unidad robótica apunta a posicionar al sistema de salud estatal como referente en innovación, equidad y acceso para poblaciones vulnerables. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri, y nos vamos con Óscar Guerrero y los deportes. Adelante, Óscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con la Liga MX, donde el pasado martes se llevó a cabo la asamblea de dueños en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, en la cual se alcanzaron diferentes acuerdos en materia deportiva, comercial y de gobernanza corporativa, con un balance de 2025 y lo que se espera para este 2026, año que estará marcado por la realización de la Copa del Mundo. Durante el día, los directivos de la Liga MX participaron en diferentes actividades que fueron desde el recorrido de las nuevas instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, sede del tricolor para la justa mundialista, además de analizar diferentes puntos relativos al desarrollo del balompié nacional. Mikel Arriola, en su cargo como comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, destacó que la Liga MX cerró el año consolidada como la mejor de la CONCACAF, además de destacar números crecientes en cuanto a asistencia, goles y audiencia. Se resaltó con los jóvenes futbolistas mexicanos, pues en el último semestre debutaron 29 futbolistas, mientras que 98 aportaron con sus clubes para cumplir con la regla de menores. Sumado a ellos, explicó cómo se reforzará el trabajo en fuerzas básicas. En la parte financiera también hay números positivos, pues se presumió que el 2025 cerró con récord de ingresos por patrocinios en la Federación Mexicana de Fútbol. Además, se destacó que la temporada 2025-2026 arrancará como la de mayor volumen de operaciones, con un monto de 1.392 millones de pesos registrado durante los torneos de apertura. En más acuerdos, el pleno de la asamblea aprobó de manera unánime el informe anual del comisionado Mikel Arriola y presupuesto para el 2026. Se aprobó dar seguimiento al nuevo modelo del gobierno corporativo de la Liga MX. También aprobaron el calendario para el torneo clausura 2026. El próximo torneo arrancará el 9 de enero y los clubes deberán ceder a sus seleccionados mexicanos el 30 de abril. Y por último, dieron luz verde a la implementación de la nueva tecnología semiautomática de fuera de juego. Gracias, Enrique. Hasta aquí la información deportiva. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Bueno, pues hoy toda la afición choricera estará muy pendiente de lo que suceda allá en Nuevo León cuando jueguen contra los Tigres en el partido de ida. El domingo será acá el regreso. Y yo creo que está de favorito el Toluca, pues es el campeón, ¿no? Es el campeón y pues siempre cerrar con la localía, pues tiene un elemento a favor, ¿no? Sin duda, ¿no? Cerrar como local, sobre todo con una pues afición como la del Toluca, que es una afición sensacional, siempre ahí presente, apoyando a los Diablos. Entonces, pues mire, yo creo, ya hablábamos ahí de que si 3-1, total yo me quedé con 2-1, ¿no? 2-1, el marcado final, ¿verdad? Quedábamos que 3-1, 3-1, 2-1, 5-1, no, o sea, casi no se midió. ¿Tú cuánto, Juan? ¿Juan? ¿Cuánto? 3-1. También. No, pues los únicos que sabemos de fútbol son la señorita y su servidor. 2-1. Yo digo 2-1. Aquí tenemos 3-1, 2-1 y 5-1. Todos a favor del Toluca. Así es que bueno, pues vamos a ver. Por lo pronto, pues ojalá por la fanaticada de aquí, de los Diablos Rojos del Toluca. Sí, que han dado figuras pues legendarias al fútbol, ¿no? Por supuesto, pues Dosal, ¿no? Sí. Por ahí anda todavía y hace comentarios de televisión, pero Albino Morales, Florentino, ¿no? Estupiñán, el Diablo Mayor, ¿no? Héctor Eugui también, por supuesto, y el Diablo Mayor, no, Walter García, no, el Diablo Mayor, ¿qué te pasa? No. Delantero más famoso, a ver quién, Juan. Cardoso, no. Bueno, a ver, Cardoso fue un extraordinario. Yo creo que de los goleadores más importantes, sí, pues Cardoso, ¿no? Pero no, pues hay uno originario de acá. A ver, acuérdate. Si no te acuerdas, Pues Vicente Pereda, pues claro, hombre, pues Vicente Pereda, el diablo mayor, ¿no? Pues el mayor goleador mexicano en la historia del equipo con 119 tantos. Yo creo que luego sigue este otro hombre que mencionabas, que ahora es entrenador también, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, pues a ver cómo le va al Toluca, esperamos que bien, y por acá le echamos porras hoy en la noche. Y el domingo, pues ya aquí, en vivo en el estadio, claro. En el estadio del Toluca, donde van a cerrar el domingo, y yo espero que pues el lunes estemos festejando el bicampeonato del Toluca. Ya nos vamos, pásela bien, que es en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión con Miguel Bárcena. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todo este equipo de trabajo y mis compañeros, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.